Rebelión es un podcast que no conoce los moldes. Soy Carolina y te doy la bienvenida a Rebelión, un espacio de libertad donde la información se vuelve una protesta y la desobediencia un deber. Bienvenido, Rebelde. Hola, ¿qué tal? Soy Caro y en este nuevo episodio de Rebelión te platicaré sobre el sionismo, qué es, qué tipos hay y el impacto internacional que ha tenido. Este tema fue a petición y me gustaría empezar diciéndote que este podcast es de información expuesto de manera totalmente neutral. No expone mi visión personal del tema, del grupo sionista y está totalmente alejado de la idea de generar hostilidad hacia los judíos. Bien, aclarado esto, empezaremos con el episodio. El sionismo, el conflicto en Oriente Medio y el Estado de Israel tienen una base y un trasfondo que te lo explicaré brevemente. Como la mayoría de los problemas en Oriente Medio, la religión está detrás, por parte del ahora pueblo israelí, que lo conforma en su mayoría judíos, y por parte palestina, donde el 90% son musulmanes suníes. La realidad es que el pueblo de los palestinos ya llevaba siglos poblando Jerusalén. Sin embargo, siempre hubo este conflicto de ambos pueblos, pues cada uno decía que era descendiente de los herederos históricos de las tierras, judíos de los hebreos y los musulmanes de los feligreses. Pero ahora los conflictos del Estado de Israel ya van más allá de la religión. Es cuando empieza el auge de los nacionalismos y el sentido de pertenencia nacional en el siglo XIX con el eslogan «Un pueblo, un Estado». La realidad es que los judíos estaban catalogados solo como un grupo religioso y no tuvieron un lugar en concreto como la mayoría de las religiones. Los católicos están esparcidos por el mundo, pero realmente no hay un solo país o un lugar donde el Estado sea para católicos, de católicos, con origen católico y donde su población sea y esté pensada solo en el catolicismo. Vaya, o sea, no hay esa exclusividad y no hay manera de que el grupo católico diga es que nosotros somos de aquí, nosotros nacimos aquí y esto tiene que ser para nosotros, ¿sabes? Sin embargo, los judíos querían un Estado solo para ellos, no continuar emigrando ni separándose de su comunidad, además de que buscaban un sentido de pertenencia. Pero, ¿por qué Jerusalén? Los judíos siempre estuvieron añorando volver a Israel, pues decían que era su tierra prometida. Había pocos judíos en la zona, pero los había. Y llevaban siglos habitándola. Es cuando nace el sionismo. Y el sionismo determinaba al pueblo judío como un grupo nacional y no solo como un grupo religioso, y por ende, un grupo nacional tenía derecho a su propio estado y a su propio territorio. Este movimiento político, que es el sionismo, fue fundado por el ciudadano nacido en Budapest, pero era judío, se llamaba Theodor Herzl. Theodor es el padre del sionismo en general, pero específicamente del sionismo político, porque en el sionismo existen otras dos ramas principales, las cuales son el sionismo religioso y el sionismo práctico socialista, los cuales te voy a estar platicando más adelante. Por el momento voy a regresar con la historia de Theodor y cuáles fueron los 6 objetivos que le dio principalmente a su sionismo. Theodor determinó varios elementos que conjuga el sionismo, y son independencia, soberanía y la centralidad de Israel como núcleo de la identidad judía. Estos objetivos que tiene el sionismo fueron determinados por la Organización Sionista Mundial, que fue fundada en 1897, me parece, y determinó 6 objetivos, de los cuales te los voy a leer. El primero de ellos es la unidad del pueblo judío, su vínculo con su patria histórica, obviamente la tierra de Israel, y la centralidad del Estado de Israel y Jerusalén, su capital. El segundo es aliyá a Israel desde todos los países y su integración en la sociedad israelí. El tercero es el fortalecimiento de Israel como Estado judío sionista y democrático y su modelación como sociedad ejemplar, poseedora de un carácter moral y espiritual único, basada en el respeto mutuo del multifacético pueblo judío y en la visión profética que aspira a la paz y contribuye para la mejora del mundo. 4. La garantía del futuro y distinción del pueblo judío a través de la promoción de la educación judía, hebrea y sionista, el cultivo de los valores culturales y espirituales judíos y la institución de la lengua hebrea como su idioma nacional. El 5. Es el cultivo de la responsabilidad mutua judía, la defensa de los derechos de los judíos tanto individuales como de nación, la representación de los intereses nacionales sionistas del pueblo judío y el combate a toda forma de expresión antisemita. Sexto, la población del país como expresión de práctica de la realización sionista. Y el objetivo sexto y último es la población del país como expresión práctica de la realización sionista. Bien, estos fueron los objetivos que tiene el sionismo en general. Te los voy a explicar. Primero quiero empezar con el segundo, que es aliyá a Israel desde todos los países y su integración en la sociedad israelí. ¿Qué es aliyá? Tipo, la palabra aliyá en sí significa ascenso, pero realmente una aliyá a lo que refiere el sionismo es una migración masiva de judíos. La primera aliyá fue entre 1882 y 1903 y fueron miles de judíos los que llegaron desde Polonia, Rusia y Rumania hacia los territorios de Palestina. La segunda migración de judíos se dio en 1904 después de que en Europa explotara el antisemitismo. El antisemitismo es la hostilidad u odio hacia los judíos. Esta ola explota en 1904 y obviamente después de la Primera Guerra Mundial y de manera que va creciendo el antisemitismo en Europa, los judíos continúan migrando a Palestina y para el año 1936 ya representaba casi el 50% de la población. Y realmente ese era uno de los objetivos del sionismo que se estaba cumpliendo, que era la migración masiva hasta tener la presencia mayoritaria. Incluso eso era uno de los planes alternativos de que si no se daba ese dominio político se iba a dar desde adentro, de que fueran tantos judíos que al final pues pudieran ellos dominar ese territorio y convertirlo en su estado. Anyway, en ese mismo año, en 1936, quien tenía el dominio sobre Palestina era el Imperio Británico. Pero con las olas migratorias de judíos hacia Palestina, los musulmanes palestinos atacaban las propiedades o comunidades judías en venganza, e incluso mataron a Hebrón. Y eso creó el odio entre ambas comunidades. O sea, si de por sí ya estaba como un poquito tensa la relación que tenían, creó definitivamente como la guerra entre ambas comunidades y lo que hizo a los judíos crear sus propias fuerzas armadas e incluso los judíos llegaron a tener un grupo terrorista llamado Irgun, era un grupo terrorista judío, donde iban en contra de los objetivos británicos y buscaban presionar a la corona del Reino Unido para que cree el Estado de Israel. Pero realmente Reino Unido no quería meterse en ese conflicto ajeno, porque si cedían a las presiones terroristas de los judíos para crear Israel, saldría contraproducente por las respuestas que pudieran dar los grupos musulmanes. Cerca de ese tiempo, sucede la Segunda Guerra Mundial, que obviamente trajo consigo mucha, mucha más migración judía, pero gracias a los atentados terroristas de los judíos y a los conflictos de los grupos y comunidades judías contra las comunidades musulmanas que había ahí en los territorios de Palestina, el gobierno británico prohíbe la migración judía a pesar de que eran perseguidos en ese tiempo, pero como quiera los grupos fronterizos judíos los podían pasar de manera clandestina. La corona británica al final sí se tuvo que retirar del territorio, pero fue hasta 1946 después de un atentado que sufrió su comandancia que dejó alrededor de 100 muertos este ataque. Obviamente fue un ataque terrorista. Entonces, después de que se retira la corona británica, entra la ONU entre el conflicto de ambos grupos y da como solución entre comillas, el aprobar la división del territorio de Palestina. Lo divide en dos y le da a cada uno su territorio. Palestina para los musulmanes e Israel para los judíos. Así es como Israel se declara como Estado en 1946. Obviamente, todo esto no trae ningún arreglo, no se arregla nada y solo crea más hostilidad entre ambos grupos. Incluso, los árabes declararon la guerra contra el nuevo Estado de Israel. Y los judíos no solo no perdieron la guerra que declaró este nuevo Frente Árabe, tomaron 20% más del territorio palestino después de que ganaron esta guerra. Tiempo después, los cuatro países árabes que colindan con el territorio de Israel declaran de nuevo la guerra y Israel vuelve a ganar. Y después de que gana, toma la península de Sinaí, los territorios de Jordania y los Altos de Golán. Inician una guerra de nuevo, pero esta vez con la intención de recuperar los territorios que Israel había tomado. En este tiempo estaba la Guerra Fría, así que entran las dos potencias, Estados Unidos y la Unión Soviética. Para esto, la Unión Soviética era abiertamente antisemita. De nuevo, ¿qué es antisemita? Es tener odio, rechazo, repulsión, etc. hacia los judíos. Entonces, entran ellos, Estados Unidos con Israel y la Unión Soviética con Palestina. Sorpresivamente, ganó Israel otra vez. Israel finalmente
Le dijo a Egipto que aceptaba devolver los territorios de Sinaí, pero solo si lo reconocía como Estado, y fue así como Egipto fue el primer país árabe en reconocer a Israel como Estado legítimo. Por supuesto, todos estos conflictos militares siguieron desde los 70 hasta 2005, 2006 y hasta la fecha, pero se fueron atenuando entre comillas, quiero aclarar, estos conflictos militares. Pero ya viendo a Israel como un individual, realmente es un país bastante fuerte en economía y militarmente hablando, así que realmente la poca población palestina que queda siempre está en desventaja y los ataques que han intentado hacia Israel han sido poco exitosos. Por supuesto que el objetivo que aún tiene Israel es sacar la poca población palestina restante de los territorios de Palestina y restante de los territorios que Israel tiene presencia pero que son de Palestina. Y obviamente sufren marginación, discriminación, ataques, negación de agua, negación de servicios, negación de alimentos, etcétera, etcétera. Digo, son muchas cosas las que sufren los palestinos. Sin embargo, bueno, estas son las pocas que se me ocurren por el momento. Actualmente, Israel organiza más asentamientos judíos en territorios palestinos y así se lo va comiendo poco a poco, si así lo podríamos llamar. Inicia colonizando y después se anexa el territorio, lo cual, aclaro, es algo totalmente ilegal
en el plano internacional y lo prohíbe totalmente el derecho internacional. Israel actualmente pretende tomar a Jerusalén como su capital, pero este territorio, el territorio de Jerusalén, actualmente continúa en disputa entre Palestina y entre Israel, que incluso si buscas mapas de Israel o de Palestina, la zona de Jerusalén aparece punteada o en blanco, o a veces con la leyenda por definir. Esto aparece en algunos mapas únicamente. Yo lo he visto en dos o tres, pero usualmente aparece más como una línea punteada o una línea en blanco, ¿sabes? Está como toda coloreada de que el territorio oficial que reconoce el plano internacional de Israel, y esa zona, la zona de Jerusalén, está en blanco y punteada. Pero bueno, oficialmente, en conclusión, no se reconocen estas zonas como zonas israelíes. No sé si recuerdes el problemón que hubo cuando Trump puso su embajada en Jerusalén. Eso es porque las embajadas deben de estar siempre en territorios oficiales del país. Así que las embajadas que se encuentran en Israel están ubicadas en Tel Aviv. Y Trump decidió ignorar al plano internacional y decidió ignorar la disputa y el conflicto que había entre Israel y entre Palestina por Jerusalén y puso directamente su embajada en Jerusalén. Obviamente, Jerusalén no está determinado de manera oficial en el plano internacional como una zona y mucho menos como capital del país israelí.
Y bueno, debido a todo este proceso que ha pasado la tan peleada zona de Palestina, real que se han creado infinidad de opiniones súper, súper divididas sobre esto. Las primeras siempre son vistas desde el plano económico de cómo Israel es un país fuerte en lo económico y que Palestina no hubiera podido lograr ese desarrollo ni económico, ni militar, ni político, ni sociocultural. Otros lo ven desde el carácter religioso impulsado por la historia judeocristiana, donde se relata que los judíos son los herederos de Israel, o bueno, es lo más común que se conoce coloquialmente, así que se van más por ese lado, ¿no? De que sí, obvio, o sea, todos relacionamos como Jesús, judío, judíos, Israel, ¿no? Se van por lo obvio, vayámoslo a decir así. Otra promueve la hostilidad hacia los judíos y ahora esta hostilidad actual hacia este pueblo judío o hacia esta comunidad alrededor del globo traspasa el argumento de racismo y ahora ya no es racismo, según es algo más justificado, entre comillas, porque según sostienen que es por la culpa de Israel lo que le hace hacia los árabes y hacia los palestinos. Pero ¿judío es igual a sionista político? La realidad es que no. Esa es la respuesta. Sionista no es igual a judío y judío no es igual a sionista.
Y el antisemitismo no es lo mismo que antisionismo. Por ejemplo, muchos dicen que los judíos son un peligro por el daño hacia Palestina por parte del partido sionista, pero realmente judío no es igual a sionista, y sionista no es igual a judío. Actualmente hay sionistas cristianos que viven dentro de Israel
o personas que siguen la religión cristiana en otra parte del mundo, pero su argumento es el mismo. Basado en su Biblia, los judíos son los herederos, así que ellos cumplen, entre comillas, con la palabra de Dios. Y luego está la otra parte, que hay judíos que no son sionistas y que además apoyan rotundamente a Palestina. Un ejemplo súper fuerte de ellos son los Neutrei Karta, algo así, creo que así se pronuncia. De igual manera te voy a dejar las imágenes de nuestro Instagram, es @r.r.rebelión, para que lo vayas a checar. Te dejaré fotos de sus protestas a favor de Palestina y en contra de Israel. Ellos rechazan completamente el partido sionista, el Estado de Israel, la persecución a los palestinos y dicen que el sionismo va en contra del judaísmo según su Torá. Así que hay muchos rabinos antisionistas y muchos judíos fuera de Israel que son antisionistas. No tienen que pertenecer específicamente a este grupo, simplemente puede ser un judío de otra comunidad o simplemente que estés en otro lugar del mundo y puedes no seguir estas ideas del partido sionista. Así que el odio hacia los judíos en general por los sionistas está mal fundamentado. De igual manera, la pelea de los sionistas diciendo que quienes están en su contra son también antisemitistas, o sea que el antisemitismo es equiparable al antisionismo, es una farsa totalmente. Pero estoy segura de que seguramente vas a estar súper confundido, súper confundida de todos estos conceptos de, o sea, cómo un judío no va a estar a favor de Israel. Pero te voy a explicar algunos de los conceptos. Te voy a explicar la diferencia entre semita, hebreo, israelita, judío, sionista e israelí. Pero primero iremos entendiendo la noción teológica e histórica. En el caso de los semitas, según la historia bíblica, los hijos de Noé se dispersarían por el mundo e iban a poblar la tierra. De los hijos de Cam saldrían los africanos, de los de Jafé, la raza aria, y de los de Sem, la población de Medio Oriente. En la actualidad no se refiere exclusivamente a los judíos, se refiere a toda la población que hablan una lengua semita o los que están ubicados en esas zonas, que se desarrollaron a lo largo de la historia en esa zona, por los que incluye a comunidades de habla hebrea, árabe, maltesa, amárico, tipífica, algo así se llama, no sé. Sin embargo, el término antisemita solo se utiliza para referirse al disgusto, odio u hostilidad hacia los judíos, porque obviamente coloquialmente se conoció a los semitas como un sinónimo de judíos y de ahí nace el término, pero realmente semita abarca otras comunidades. En el caso de los hebreos, son los descendientes del hijo de Abraham y de Isaac. Y son los ancestros de los judíos. Actualmente no se refiere a alguien en específico. Cuando te refieres a un hebreo, dices, sí, es que es de raza hebrea, no es alguien como en específico, porque esa raza se ha ido perdiendo con los años. Es como los aztecas. Como los aztecas aquí en México son ancestros de algunas etnias mexicanas, pero el imperio azteca en sí y la raza azteca en sí no existe, ni prevalece como tal. Pero coloquialmente, hebreo es sinónimo de judío, coloquialmente. Ahora, judío es una persona que forma parte del judaísmo, que es parte de una comunidad judía y o perpetua la comunidad judía, y puede nacer en cualquier parte del mundo. No tiene que nacer en la zona de Israel y no tiene que nacer en una zona en específico. Puedes nacer en México, Estados Unidos, Canadá, Colombia, etcétera, etcétera. Y si eres de familia judía, si creces en una comunidad judía, si practicas el judaísmo o si perpetúas la historia y la cultura judía, eres parte del judaísmo y eres un judío. Pero creo que en su religión, un judío como tal es un hijo de una madre judía. Creo, ¿no? Pero bueno, estamos más en términos no religiosos, sino como más de etimología. En el caso de israelita, es un poblante que era de los 12 reinos que habían fundado los 12 hijos de Jacob, que Dios había nombrado o renombrado como Israel. Y obviamente como 3,000 años más tarde ya no se considera a nadie israelita porque esos pueblos o esos reinos que habían desaparecido. Pero el término correcto es israelí. Es todo lo relacionado con el nuevo Estado de Israel. Ejemplo, los ciudadanos de Israel son israelíes, no israelitas como erróneamente se dice. Es una sociedad israelí, un gobierno israelí, ¿sabes? Creo que esto también lo había explicado Gal Gadot, creo. Cuando alguien le dijo israelita y ella explica de que no realmente se dice israelí porque israelita es tal y tal y tal. Y también había explicado esta historia. Creo que sí fue ella, la verdad no sé, pero bueno, prosigamos. En el caso de sionista, es una persona que apoya el sionismo político que sostiene la existencia del Estado de Israel en las tierras prometidas. ¿Sabes? Son términos completamente distintos y quisiera agregar que ser de Israel no significa que eres judío. De hecho, en Israel hay una cantidad considerable de musulmanes y de cristianos. Así que israelí tampoco es igual a judío. ¿Ok? Y volviendo al caso del sionista, es una persona que apoya el sionismo político, que forma parte del sionismo político o históricamente que intervino en estas congregaciones del sionismo. Así que ser judío no es sinónimo de sionista después de esta extensa explicación de estos términos, pero es verdad que la mayoría de los poblantes israelíes lo son. Así que el declararse antisemita, odiar a los judíos, argumentando que son los que han encerrado e invadido Palestina, es incorrecto. Lo más correcto sería decir antisionistas, y de nuevo, no solo se componen a los judíos. Incluso la organización judía llamada Jewish Voice for Peace se declaró abiertamente antisionista en un comunicado que habían lanzado en su página. Real los puedes buscar. Y la primera opción que te aparece cada vez que los buscas es su postura ante el sionismo y te explican más extensamente de que el sionismo va totalmente en contra de su causa, de sus valores y de su religión. Esto es después de que la propaganda del Partido Sionista en Israel dijo que el odiar a un sionista es equiparable al odio que sentían las personas por los judíos en tiempos del Holocausto. Entonces, Jewish Voice for Peace lanzó estos statements y su comunicado se llama La solidaridad es la versión política del amor. Ese es el título de su comunicado. Ahora bien, ¿qué es un sionista? Así como más a fondo, ¿no? Más extensamente. Actualmente, un sionista es un simpatizante o una persona que está directamente dentro del movimiento político que promueve y apoya el Estado israelí y su expansión, sea judío o no judío. Pero el último siglo hubieron distintos tipos de sionistas, pues había distintos tipos de sionismos. Algunos permanecen hasta hoy o incluso evolucionaron a grupos sionistas, pero políticos, ¿sabes? De una simple organización que promovía el sionismo, ahora está como partido político en Israel, o estuvo. Tratándose del sionismo político, te recuerdo que el padre de este sionismo es Theodor, el cual su inicio era asegurar la tierra prometida para la comunidad judía, su derecho de estado y de pertenencia. Su primera manifestación fue en 1897 y solo reunía a figuras judías. Obviamente hay otros tipos de sionismo porque este movimiento desde su inicio se fue diversificando gracias a que los filósofos entraban y le daban direcciones distintas, pero todos al mismo objetivo, que era la creación del Estado de Israel y que Israel fuera un Estado-nación solo para judíos. Uno de estos subtipos del sionismo es el sionismo práctico, el cual decía que el camino de Theodor por la diplomacia, por los tratados oficiales, por los contratos políticos, etcétera, etcétera, era muy tardado y podía rendir o no frutos. Así que la idea de este sionismo consistía en la migración de judíos, en la compra de terreno, la preparación de tierras, el establecimiento de la vida judía, el empezar a la propaganda de la cultura y de la religión judía en la zona que ellos tenían pensado para crear Israel. Y de hecho, los creadores de este sionismo, del sionismo práctico, fueron los responsables de la segunda aliyá. Y ellos decían que hubiera o no hubiera una carta sobre la tierra o por los hombres o una carta que lo reconociera internacionalmente de manera oficial, se tenía que hacer esa migración y esa toma de la zona de tierra prometida, ¿sabes? Era como más encaminado de manera espiritual, de manera religiosa, de manera filosófica, antes que de manera política, como lo hacía Theodor. Después viene el sionismo sintético, que fue iniciado por Chaim Weizmann y otros dos filósofos, y defendía una combinación de ambos, juntaba el sionismo práctico y el sionismo político de Theodor, porque decía que de otra forma fallaría. Eran necesarias ambas partes para la prosperidad de un Estado judío, ¿sabes? Era como juntar el plan de ambos. Entonces, los sionistas sintéticos eran los que decían que necesitaban la creación de manera política de Israel y a su vez empezar o adelantarse en las tareas de irse asentando las comunidades judías, la religión, su cultura y su estilo de vida en esas zonas. Otro subtipo de sionismo es el sionismo religioso y es demasiado antiguo y se dio cuando los judíos vieron su templo destruido por los babilonios y después fueron exiliados. Entonces la comunidad judía desde hace siglos repetía una frase que se traduce al español como el próximo año en Jerusalén, porque anhelaban su tierra prometida y habían intentos de volver a restablecerse en esa zona. Sin embargo, actualmente basan la existencia de Israel en su religión con la frase el pueblo de Israel en la tierra de Israel según la Torah de Israel, y se representan o se representaron en la actualidad como un partido religioso en Israel llamado Mafdal. Después está el sionismo revisionista, que es un grupo fundado y dirigido por Jabotinsky, que aunque fue popular en Polonia, no tuvo ese peso que debía tener en Israel. Sin embargo, en 1930 o en la década de los 30, la izquierda del revisionismo y la organización sionista formaron la nueva organización sionista, así se llama, la nueva organización sionista, y fueron anexados a la Organización Sionista Mundial como por 1946. Y ellos, los sionistas revisionistas, planean acrecentar el orgullo judío como un núcleo nacional, mantener el tradicionalismo judío y apoyan la idea de volver a la geografía de Israel de la antigüedad. Actualmente representan el partido Likud, que es el más fuerte en Israel y es etiquetado como la extrema derecha israelí. Otro de los subtipos del sionismo es el sionismo cristiano y se da por el seno evangélico específicamente, que en su apoyo se fundamenta en su Biblia y en su historia con Jesús y los judíos y la tierra prometida, ¿no? Es más que nada una corriente de apoyo hacia los sionistas. Y después, ya al final, está el sionismo general. Fue un término que empleó la Organización Sionista Mundial, que no se inclinaba por ningún método para lograr el objetivo ni apoyaba a los partidos políticos en específico, sino que solo agrupaba como a todos en uno solo, ¿sabes? Sionismo general. Pero en 1922 se formó la Organización de Sionistas Generales, que determinaban que el sionismo estaba alejado de cualquier interés de clase, de partido o de términos personales. El sionismo era el sionismo y tenía como objetivo la creación del Estado de Israel, restablecer la comunidad judía en Israel y obviamente el orgullo judío, ¿no? Haber pertenecido, pertenecer, apoyar o simpatizar con alguna de estas corrientes te convierte en un sionista o en un aliado sionista. Así que no, ser judío no es sinónimo de sionista. Como el ejemplo que te di hace rato en la organización estadounidense, igual hay miles de historias que ni siquiera conocemos porque nos encerramos en este odio o en este prejuicio o en esta sola imagen racista que hemos creado de esta comunidad. Porque realmente hay comunidades enteras, familias o individuos judíos que no están a favor del sionismo. Incluso hay judíos que ni siquiera continúan los ideales de su cultura o que no profesan realmente su religión y solamente lo hacen como solo cuando están en familia o solo tienen como de judío ese título porque pues obviamente son de familia judía, crecen con su comunidad judía, crecen en la religión, pero ya en una etapa adulta o en una etapa ya más adulta, joven, joven adulto o X, salieron de su cultura y ni siquiera la profesan, ni mucho menos la corriente sionista. ¿Y sabes qué? También hay judíos que son todo lo contrario a estos judíos. Apoyan totalmente la corriente sionista, cumplen con los ideales del sionismo y obviamente tienen un orgullo judío. Pero el mismo antisemitismo nos ha encerrado a ver a los judíos con una sola imagen, un solo discurso, una sola idea, una sola corriente y una sola historia. A pesar de que este episodio es en su totalidad imparcial en este tema, me habría gustado traerte como discursos o argumentos a favor y en contra para que los fuéramos comparando, pero realmente solo encontré discursos en contra de todo el judaísmo y de toda la comunidad, y discursos donde ponían que el antisemitismo era igual que el antisionismo, y no me parece que fuera encaminado correctamente a la temática del episodio, porque no busco argumentos de odio hacia los judíos y tampoco busco argumentos de cómo el antisionismo es exactamente igual que el holocausto. Totalmente no, o sea, no iba con el episodio, y tampoco creo que la oposición esté encaminando su rechazo correctamente hacia el movimiento político, porque todos estos argumentos, todas estas imágenes, todos estos discursos descargan odio en toda la comunidad judía y no en el partido político sionista, siendo que muchos judíos, de nuevo, están en contra del sionismo, y tampoco estos sionistas que dicen que el antisionismo es el nuevo antisemitismo o que es parecido a los prejuicios racistas que llevaron al holocausto, porque en este caso el derecho internacional está detrás del rechazo hacia el sionismo y obviamente con trasfondos políticos internacionales que hacen imposible e ilógica la intención de equiparar el antisemitismo, y el holocausto con el antisionismo y las consecuencias que ha tenido. Sin embargo, de manera personal, me gustaría compartirte que yo estoy totalmente en contra del antisemitismo y la persecución por ideas religiosas, y me niego a imponer prejuicios basados en teorías conspirativas en toda una comunidad. Bueno, hasta aquí el episodio de hoy. Espero te lleves algo contigo, espero te haya gustado, espero te haya entretenido, y nos escuchamos en el próximo. Bye. Si te gustó este episodio, te invito a que estés conmigo en el siguiente y a que lo compartas con todos tus amigos rebeldes. Y porque la rebelión no se puede tener aquí, puedes encontrar Rebelión en Instagram como @r.r.rebelión y en Facebook como Rebelión.